A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, el Banco de Chile. En el Conectados y con Energía. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. E Híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02 comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Un gran abrazo para las personas que han sido afectadas por el temporal de viento impresionante que hubo a fines de la semana pasada en Santiago. Muchas personas que todavía no recuperan la luz, muchas personas que tienen distintos tipos de problemas como consecuencia de las caídas de árboles, de las caídas de poste. Realmente fue impresionante lo que ocurrió en Santiago. Yo no sé si tuve la suerte o me lo perdí, porque igual me habría gustado vivir algo tan anómalo para nuestra ciudad, pero no estaba. Confieso que estaba en Rapa Nui este fin de semana y que el viernes también estaba en Rapa Nui. Les confieso que el programa el viernes excepcionalmente estaba grabado porque a Rapa Nui hay que ir por lo menos como 3 días, porque el vuelo dura 5 horas de ida, 4 de vuelta, claro, pero además con una diferencia horaria de 2 horas. Entonces es una experiencia tremendamente interesante ir a esa isla. Pero, claro, y es estar como aislado completamente de la realidad, ¿no? A 3.000, casi 3.800 kilómetros de Santiago, uno viaja y se demora 5 horas de ida porque viaja en un avión grande. A Rapa Nui se va en los aviones que viajan a Estados Unidos, en los aviones que viajan a Europa, en ese tipo de aviones. Uno no va en los aviones chicos típicos que viajan por Chile, por la autonomía. Porque el viaje en el fondo es muy largo y si el avión tiene algún problema necesita tener la capacidad de aguantar en el aire, y el problema es que entre Rapa Nui y Santiago no hay nada, pero absolutamente nada. Entonces son 3.800 kilómetros volando sobre el océano. Es uno de los lugares más aislados del planeta. Y bueno, y eso tiene también mucho que ver con la identidad de sus habitantes. Hoy está muchísimo más restrictivo para los chilenos viajar a Isla de Pascua. Me sorprendió, de hecho, perdón, a Rapa Nui, ya no se dice Isla de Pascua. Me sorprendió cuando llegamos al aeropuerto, digamos, en la mañana. Y la Rapa Nui es Chile, ¿no? Entonces yo asumía que con el carnet de identidad estaba listo. Y hay una fila especial en un lugar especial para quienes viajan a Rapa Nui. La fila era larga. Y cuando llegamos nos dice el policía PDI, ¿no es cierto? Su código QR lo llenó con todos los datos. Chuta, no. Y ya, nos salimos de la fila, empezamos a llenar el código QR con un montón de información. Terminamos, llegamos. Ya, su reserva, muéstremela, de hotel. Tengo reserva, pero no sé si me la mandaron. Ya, tuve que ponerme a llamar, a pedir la reserva. Y recién ahí pudimos pasar. O sea, ya esta cosa empieza en Santiago con todas las restricciones. Porque hay una ley que se implementó el año 2018 donde solo te permiten estar 30 días en Rapa Nui. Seas turista o seas chileno. Y hay muchas explicaciones para eso. Y yo las entiendo. Pero cuando uno como chileno viaja a una isla chilena, cuando parte con todas esas restricciones, no sé si uno se siente tan chileno, ¿ah? Y bueno, allá también conversando con gente que trabaja allá, que es chilena, te das cuenta que las posibilidades de proyección para un chileno no nacido o no de familia de Rapa Nui es nula, porque jamás vas a poder ser dueño de nada. Así de simple, de un pedazo de tierra. Incluso si te casas con alguien así, o sea, con alguien de la isla, y esa persona decide que la relación ya no va más, tú te quedas sin nada, digamos. Y además, si no estás con trabajo, te tienes que volver. Es complejo el tema. Es complejo. La isla, claro, es un lugar tremendamente atractivo. Viven hoy día 100% del turismo. Hay turistas de todo el mundo. En esta época es temporada baja, así que había poquita gente. Estaba muy rico, un clima de 20 grados promedio, exquisito. Es una muy linda experiencia en términos turísticos, pero una experiencia especial cuando uno como chileno va a un lugar que se supone que es Chile, pero se supone que es Chile nomás. No es tan Chile como uno pensaría. Y uno entiende, ¿no?, que la capacidad de carga de la isla está limitada, que no puede seguir llegando gente así y así. Pero pienso que como dependen completamente del turismo, debiera ser, creo yo, un poquitito más amoroso. Eso es lo que quería comentar. Y respecto de lo que pasó en Santiago, bueno, mientras yo no estaba, digamos, todo esto antes de presentarles a nuestro invitado, solo quería llamar, me llamó la atención por lo muy interesante, una carta al director en el diario El Mercurio de ayer, de Vivian Blandlot, es la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, es directora de empresa, es una mujer bien capa, la verdad. Y en parte de su carta al director, que está bien destacada, es grandota, dice que uno de los problemas que se menciona como causa de los cortes son las caídas de árboles que afectan las líneas. Efectivamente, un recorrido por zonas residenciales, dice Vivian, permite observar la gran cantidad de árboles cuyas ramas prácticamente descansan sobre las líneas. La responsabilidad de mantener los árboles plantados y podados de forma que no afecten el sistema eléctrico recae en los propietarios de las viviendas, en la empresa distribuidora y en las municipalidades. ¡Ojo! Son tres los responsables. Es re fácil para un municipio, cuando está a pocos meses de una reelección, echarle solamente la culpa a la empresa. Pero aquí el municipio tiene una responsabilidad tremendamente importante. Y dice Vivian Blandlot, es evidente que en esta materia la gestión es altamente deficiente y cabe preguntarse qué lo justifica. Dice, ante las deficiencias que estamos viviendo, imagino que más de alguien intentará impulsar algún cambio legal para resolverla, ¿no? La típica respuesta a los problemas, una ley. La solución, dice Vivian Blandlot, no requiere cambios legales, requiere que cada una de las organizaciones sectoriales haga bien su trabajo y las leyes actuales son suficientes para exigir esto. Las empresas deben ponerse a la altura de los tiempos y establecer como su misión dar un servicio de alta calidad apoyándose en las soluciones que ofrece la tecnología hoy en día. La Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible deben integrar las exigencias adecuadas en la fijación de tarifas y fiscalizar con rigor su cumplimiento. Y las municipalidades, al menos, deben fiscalizar y multar a quien corresponda cuando la mantención y poda de árboles no se cumplan. Salir del subdesarrollo requiere combatir la mediocridad en la gestión pública y privada e instalar la cultura de la excelencia a todo nivel. En este caso, dice Vivian Blandlot, pareciera que estamos perdiendo la batalla. La carta al director de ayer en El Mercurio se llama El Servicio Eléctrico y la Cultura de la Excelencia. Ya, ahora les presento a nuestro entrevistado. Es un destacadísimo arquitecto, probablemente uno de los más destacados de su generación. Él tiene 41, 42 años. Entonces, de la generación que viene debajo de los más famosos, ¿no? Como Cecilia Pugas, Milian Radich, Alejandro Aravena, Sebastián Irarrázaval, toda esa generación, bueno, viene una generación de 10, 15 años menos, y en esa generación Cristian Izquierdo Lehmann destaca por el increíble trabajo que está haciendo en madera, por el notable trabajo que está haciendo junto a la oficina Izquierdo Lehmann, junto a sus padres, Luis Izquierdo y Antonia Lehmann, ambos premios nacionales de arquitectura, en las que hoy día se han llamado townhouses, algo así como condominios de fachada continua o CITES 2.0, pero una forma de densificar la ciudad en municipios, en comunas, donde construir en altura hoy día tiene tremendas restricciones. Bueno, la construcción de manera horizontal, cuando se reemplaza, por ejemplo, una gran casa por 8 casas, o por 12 casas, o por 6 casas, es una forma súper interesante de densificar y también una forma de hacer proyectos muchísimo más sustentables. Vamos a hablar de un proyecto que se llama Townhouses Los Recoarren, que está listo hace muy poquitito, donde hay un impresionante, una tremenda manera de ser mucho más sustentables, con una demanda energética en comparación con una vivienda convencional 78% más eficiente, por distintas razones que vamos a comentar. Hay edificios que está construyendo también Cristian Izquierdo Lehmann que son net cero. Lo conversamos acá hace algunas semanas con una representante de la consultora internacional que le da el sello de excelencia a estos proyectos. Y podemos hablar también de Tecton, que es una mezcla de inmobiliaria con constructora, con oficina de arquitectura, donde Cristian Izquierdo Lehmann también es parte de ese proyecto junto con su hermano Luis Izquierdo Lehmann, y están haciendo cosas muy interesantes en Santiago y en Chile. Además, hace muy poquitito se lanzó un libro sobre algunos trabajos específicos, 4 en particular, sobre Cristian Izquierdo Lehmann, que se llama El material de lo construido. Y ahora tenemos un montón de cosas para comentar con este destacadísimo arquitecto con el cual hemos conversado antes, pero hace tiempo que no nos ponemos al día. Y para partir en la música, tenemos a Jane's Addiction con Been Caught Stealing. Escuchábamos a Juana's Addiction o Jane's Addiction. Estaba buscando de qué año es la canción, pero no alcancé a encontrarlo. Ah, del año 90. Miren qué ha pasado tiempo. Impresionante. 1990, la canción Been Caught Stealing de su disco Ritual de lo Habitual. Eso era lo que sonaba recién en Santiago Adicto, en Radio Duna, donde la música, escucha que nos importa. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado, Cristian Izquierdo Lehmann. Súper bienvenido. Parece que es primera vez que estás físicamente en el estudio, que las demás conversaciones las tuvimos por teléfono, por lo que estábamos recordando, ¿cierto?
Así es, Rodrigo. Muchas gracias.
Un pelito más al micro, eso.
Muchas gracias por la invitación.
No, es un placer estar acá. Un gusto. Tenemos varias excusas para conversar con Cristian Izquierdo Lehmann. Bueno, este libro de partida que se publicó hace un par de meses fue esto, no más, ¿cierto? Eso se lanzó en Lo Contador, en La Católica. Sí. Que es este libro que se llama Colección, el material de lo construido, que lo hace Saint-Gobain, que es una empresa francesa. Este es el número uno y se supone que se vienen varios números más sobre arquitectos chilenos, como debieran ser más o menos los de tu generación, o no sabes quiénes vienen acá.
Sí, más que por edad, yo creo que también está dado por que sea, tengo entendido, la primera monografía de los distintos arquitectos. Pero en general hay gente de 45 años para abajo.
Ya, ¿tú estás en los 41 o en los 42?
42.
42 ya, súper joven. Y por ahí escuché, se puede decir, bueno, si no lo voy a decir igual, que se está preparando un libro sobre la oficina izquierdo-alemán como corresponde, ¿no? Porque yo tengo este libro que tiene ya 30 años, que es de ediciones ARQ, donde salen 5 oficinas de arquitectura, todos súper jóvenes, de los 90, y una de las 5 es izquierdo-alemán. Está Gonzalo Mardón, está Cristiano Undurraga, ¿viene un libro en camino en el que se está trabajando, Cristian?
Sí, pero
eso es todo ver, lo que me puedes decir.
Ver para creer.
Ah, ya, ok.
O sea, que realmente,
hace salga rato la imprenta, que estamos, hablamos.
¿Ah? Exacto, hace rato que estamos tratando de armar un compendio, pero es más lento. De todas maneras, yo también, por mi parte, estoy trabajando en un proyecto, en un libro escrito, en buena medida, sobre un conjunto de casas.
Sí, porque además tú escribes mucho sobre arquitectura, además de enseñar arquitectura, además de hacer arquitectura. Entonces el tema a ti de la escritura es un tema importante dentro de tu carrera.
Sí, sí, me gusta escribir, pero me sale muy lento. Pero efectivamente, yo me considero principalmente un arquitecto practicante, pero me parece bueno para la propia práctica profesional poner los argumentos por escrito, porque también lo ayuda a uno a clarificar qué es lo que piensa. Entonces es una manera de hacer avanzar la carrera, así como cuando uno termina un proyecto, ese proyecto como que trae al siguiente, porque hay ciertas ideas que uno dice, ah, mira, esto lo podría llevar para otro lado, hacer así y así. Cuando uno escribe, muchas veces eso como que se ve con más claridad, y es divertido porque estos escritos recapitulan o reflexiona sobre casas que ya he hecho, pero en realidad, ahora que lo leo, pienso que en realidad no es la arquitectura que he hecho, sino la arquitectura que quisiera hacer.
Buen punto.
Y eso es lo bonito que tiene la escritura, porque te lleva como para otro lado.
Bueno, te voy a presentar ahora como corresponde. Cristian Izquierdo-Alemán, nacido en 1982, arquitecto titulado con distinción máxima en la Universidad Católica, premio Excelencia Académica y premio al mejor proyecto de título de su promoción en el año 2009. Tienes un magíster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia, donde recibiste el premio de honor a la excelencia en el diseño, y también un premio que se llama el Lucille Smyser Lowenfish Memorial Prize el año 2014. Me acuerdo que la otra vez que te entrevisté te pedí que a ver si había pronunciado bien el premio, así que ya no te voy a preguntar de nuevo, si lo hice mal da lo mismo. Tus proyectos han sido publicados y expuestos en Chile y en el extranjero, entre ellos en el MoMA de Nueva York y en la exposición también Extraordinary del CFA, el Center for the Architecture, ¿cierto?, de Nueva York, el 2016. También el 2015 tu proyecto Casa en Futrono fue destacado en la Bienal número 19 de Arquitectura en Chile. Un par de años antes, la Casa de Morrillo fue finalista del Architectural Review House Awards y también galardonada como Casa del Año por la revista Heiss. Esa es una revista como de Eslovenia, ¿cierto?
Sí.
Estuve buscándola y me pareció como... Me encantó como conocerla. Muy bonita revista, además. Entre tus premios destacan Mayor Obra Mínima, Santiago 2016, Casa del Año, justamente esto Ljubljana es en
Eslovenia.
En Eslovenia, el año 2017. El Architectural Record Design Vanguard del año 2020. La medalla AOA al arquitecto joven destacado del año 2021. Y fuiste finalista del MCHAP Emerge, o sea, el premio de el MCHAP para los arquitectos más jóvenes, a la mejor obra construida en América entre 2018 y 2022. Premio que lo ganó Peso von Enrichhausen, oficina chilena, ¿no es cierto?
Sí, en su primera versión.
En su primera versión. Ahora estamos en la quinta versión, si no me equivoco, la que se van a dar los premios más o menos pronto.
Yo creo que sí. Tú sabes mejor que yo hasta
ahora. Sí, es que lo hablamos hace poco con nuestro panelista Pablo Altique, así que si no me equivoco estamos en la quinta, es cada 2 años. Sí, y cumplen 10 años, exactamente. Bueno, tu oficina, la oficina Izquierdo-Alemán, de la cual tú eres parte, estuvo nominada con 3 proyectos al MCHAP Award el año 2022, este premio que otorga el Illinois Institute of Technology de Chicago, el mejor edificio construido en América, en los últimos 4 años, y ahí estaba el conjunto Alcántara, el conjunto San Crescente, y también el edificio CMPC de Los Ángeles. Podemos sumar que el edificio CT, o sea, Camino Turístico 11540, acaba de ser presentado en el segundo Chile Day, junto a otros 15 casos bajo el título Impacto Social a Escala Pública. Lo estuvimos conversando aquí la semana pasada con Janet Plaut y con Sebastián Irarrázaval. Y, nuevamente, la oficina familiar está nominada a los MCHAP Awards con la vivienda de integración social que está en la Florida. Cristian ha proyectado una serie de casas de planta centralizada y edificios de vivienda colectiva que promueven formas de vida colaborativa. Además, el año 2022 funda Taller Tecton, que es una sociedad dedicada a gestionar, proyectar y construir edificaciones de bajas emisiones mediante protocolos que integran análisis, proyecto, coordinación, fabricación y construcción en un proceso continuo. Y actualmente trabajas en proyectos con estándares de carbono cero en operación incorporando y buscando ligar su expresión constructiva a una comprensión sistemática de su ciclo de vida. Para terminar, les cuento que Cristian ha dictado cursos en universidades en Santiago, en Quito, en Londres, en Venecia, ha dado conferencias.
Dejémoslo
en
ahí.
Ya. No, pero no puedo dejar de decir que eres profesor de planta. ¿Qué significa profesor de planta especial?
Yo me pregunto lo mismo, ¿no? Es una categoría, es como la planta ordinaria, pero para profesores que tenemos también práctica profesional. Pero básicamente, en la Universidad Católica hay profesores que pueden votar y que no pueden votar, en el fondo.
Ah, ya, ok.
Y los de planta especial sí pueden votar, pese a que no estamos jornada completa.
Buena aclaración. Y ahí diriges el taller inaugural del Magíster en Arquitectura, el MARC, sí. ¿Cierto? Ya, y voy a dejar como anécdota para que nos cuentes después, pero estaba leyendo que tu padre, yo no sabía, Luis Izquierdo, inventó un sistema constructivo para hormigón que está patentado globalmente, ¿eh?
Sí, claro.
Y lo menciono porque, bueno, primero que tu padre y tu madre fundan la oficina, ambos son premios nacionales, Luis Izquierdo y Antonia Lehmann, pero además el hormigón en la oficina ha sido un material tremendamente importante, y ahora, en los últimos años, la madera, y muchas veces ambos... ambos juntos, sería un poco absurdo decirlo, pero ambos, ¿no?, se vinculan, el hormigón y la madera, por lo tanto me pareció interesante este dato. Me interesa que nos dé un poquito una definición como conceptual sobre por qué te interesa este tema de vivir en comunidad, por qué has realizado ya varios proyectos que se denominan townhouses, que podríamos llamar algo así como condominios de fachada continua, CITES 2.0, pero en el fondo... Una casa se vota, una casa grande, como por ejemplo que pasó en Alcántara, y donde estaba una casa para una familia, se construyen 8 casas.
En Alcántara son 8 casas.
Para 8 familias. Una forma de densificar muy amablemente la ciudad, pero, o sea, en vez de una familia, 8 familias en el mismo espacio y con una serie de atributos, que es vivir en comunidad, la construcción en madera, el encuentro, que en pandemia fue una cuestión fantástica. Cuéntame un poco cómo este interés por el tema de vivir en comunidad, del cual también escribes en este libro del que hablábamos, El material de lo construido, publicado por Saint-Gobain, esta empresa francesa.
Yo tengo ciertos reparos con la palabra comunidad.
Okay.
Me gusta, pero creo que es importante... Como dice la competencia, hacerle doble clic de repente.
Hagámosle doble clic a comunidad.
Al concepto.
Yeah.
Porque a mí me parece que los seres humanos, o sea, no solo a mí, sino que Aristóteles también, nos realizamos junto con los demás. Y en ese sentido, a mí me interesa promover formas de vida ciudadana, vivir en ciudad, porque creo que es una manera buena de vivir, asociándose con los demás, porque en realidad los humanos no nos podemos completar a nosotros mismos si no es participando unos con otros sobre los asuntos que tenemos en común.
Ahí, perdón, hablamos de ciudad un poco en oposición a la superperiferia, digamos, ¿no? O
sea, claro, claro, uh-huh. Eso en asociación uno junto con otro, o sea, claro. Nadie puede salvarse a sí mismo por sí solo, creo, sino que necesitamos de los demás y necesitamos cada vez más cotidianamente de los demás, porque en la medida en que en la vida cotidiana uno necesita qué sé yo, del vecino que te cuide un rato al niño, a la niña, me prestas una naranja que se me acabó, etcétera, etcétera.
Se me perdió la mascota, ayúdenme a encontrarla.
Todo eso, o sea, vivir ayudándonos unos con otros, como tú dices, para mí es muy importante, y eso requiere establecer ciertos lazos de confianza. Entonces, claro, la palabra comunidad se asocia como a vivir o a ciertos vínculos con otros que son vínculos de confianza, que son vínculos con una persona que uno como uno juega de memoria, así como cuando uno tira tallas con los compañeros de colegio, que puede hacer referencia a muchas cosas que uno tiene en común, a todo un sistema de creencias que uno tiene en común. Y a mí eso me parece súper importante, pero me parece que también tiene sus bemoles. como pueblo chico, infierno grande, ¿no?
La homogeneidad,
uh-huh. El que muchas veces cuando hay demasiados asuntos en común, como que se pierden las jerarquías y la gente empieza a no preguntar, y por eso también la mayoría de las sectas son comunidades, ¿no?
La falta de meritocracia quizás que hay en el ascenso al poder, sí,
exactamente.
Es cierto,
a mí hay muchos asuntos de, o sea, me parece que las comunidades deben ser siempre fiscalizadas,
okay,
o deben explicitar sus reglas y tener acuerdos claros, y me parece que en ese sentido me interesa tanto como la idea de comunidad, la idea de sociedad, o es la de vivir de cara a la ciudad, o a esas personas que uno no conoce y que no sabe si es que tiene las mismas valores e ideas que tú, y mantener como esa cierta roce cívico es algo que me parece súper importante. Entonces los proyectos que hacemos, queremos fomentar una forma de vida o de asociación entre vecinos, y queremos fomentar la seguridad en esas asociaciones, porque seguridad en términos, claro, básicos, de no sentirte amenazado, pero también una seguridad en términos, si se quiere, como más simbólicos, incluso como de sentirte acompañado y que tu vecino entiende los asuntos que a ti te importan en tu vida. Eso requiere unos ciertos lazos de confianza. Pero me parece importante que esos lazos no ocurran separados totalmente de otro tipo de lazos, por así decir, del escrutinio público. Y en ese sentido nos importa mucho que los proyectos tengan un cierto roce con la calle y que no se sienta que la vida se acaba como en una burbuja interna, como en un gueto cerrado, sino que esa comunidad se abra o tenga un vínculo con eso que no le pertenece, con esa gente que no controla, que no conoce y que es la que puede pasar libremente por la vereda.
Ya, vivir en comunidad / en sociedad, digamos.
Correcto.
Y por otra parte también con esta... este nicho, que es que en el fondo, al haber mucha más restricción a construir en altura, hay una forma de densificar la ciudad, evidentemente de manera muy de escala humana, pero de densificar al fin y al cabo a través de, por ejemplo, este tipo de proyectos como conocidos como townhouses, en los cuales la oficina en los últimos años se ha hecho bien conocida, sí, sobre todo de tu mano, digamos, que has metido mucho ese concepto. Entonces, ahí metamos una nueva variable, que es como cómo densificar, como el ejemplo que te daba al principio en Alcántara, de un lugar donde había una casa, que hoy día hay 8 casas, por lo tanto, 8 familias, por lo tanto, 8 posibilidades de vincularse, de cruzarse, más todas las que significan los visitas, los parientes, los amigos de los otros, cómo se relacionan con nosotros, cómo vivir de una manera distinta, digamos, con quizás menos metros cuadrados, pero muy bien aprovechados.
Claro, bueno, esas casas son relativamente extensas, así que no me atrevería a decir que viven apretados ahí, pero bueno.
Decía, claro, en comparación con la casa de antes, que
claro,
era una casa,
supuesto, claro,
en un terreno, no sé, de 2.000 metros cuadrados, una sola casa, quizás con 20 habitaciones de las cuales usaban probablemente la mitad. No sé, esto encuentro que está optimizado de una manera exquisita, en el fondo.
Sí, a mí hay una cosa que me importa mucho respecto a esa forma de densificación que hablas tú, que es, y creo que es algo tal vez muy chileno, si se puede, si esa palabra todavía tiene algún sentido, que es vivir cerca a un exterior o poder salir un patio, ¿no? Y eso para la pandemia se hizo como súper súper crucial. Y entonces en estos conjuntos que nosotros hacemos tratamos de densificar, pero que todas las viviendas tengan o bien salida a un patio o bien salida a una azotea. Entonces, vivir en contacto con el suelo y en contacto con el cielo. Son,
claro,
como los dos,
claro,
creo yo, máximas de una buena vida. Y eso tiene que ver con una cuestión bien particular, que es que para poder hacer ese tipo de conjuntos se requiere una alta ocupación de suelo. Es decir, que del porcentaje total del terreno que tiene, de un terreno, poder ocupar en buena medida el primer piso entero. Y eso significa tratar de llevar la masa construida también a todo, hasta los bordes del terreno, para ocupar el terreno enterito y que no se te pierda ningún pedacito. En ese sentido, es importante los adosamientos, de manera que se optimiza todo el terreno, ya sea para poner las áreas comunes de las casas o para poner los patios. Lo otro que me parece también fundamental es que los espacios comunes sean tanto o más importantes que las casas. A ver, las casas son todos los grandes que te permite la norma que sea, porque habitualmente en cuando uno densifica, lo que hace es tratar de bajarle el precio al terreno lo más posible, y para eso tienes que tratar de dividir el precio del terreno en la mayor cantidad de metros cuadrados. ¿Cuál? Entonces, partamos de la base que los metros cuadrados se optimizan siempre. Pero después de eso, la idea es entonces que los espacios comunes no sean solamente como el espacio remanente que quedó entre medio de las casas, sino que tengan una forma propia, delimitada en sí misma.
Pensado como, desde un principio.
Así como un recinto, como si fuera una especie de living exterior. Eso es algo que para nosotros es súper importante. Entonces, lo que tratamos de hacer en estos proyectos es siempre que la casa funcione como tal y tenga su autonomía formal y de uso, pero que esos espacios comunes no sean como lo que quedó entre medio, sino que también sean un espacio autónomo que tenga como una cualidad de recinto, pero abierto al cielo. Eso es algo que para nosotros es muy importante.
En el caso del proyecto que mejor conozco, porque está terminado hace tiempo y lo he visitado varias veces, de Alcántara, en ese Alcántara 360, ese proyecto de 8 townhouses de madera, hay en el fondo un espacio público, una especie de plaza, ¿no es cierto?, donde los niños se encuentran y juegan, donde los dueños de casa también pueden vincularse, donde hay una vegetación en unos preciosos maceteros de hormigón. O sea, es como, eso es la plaza de este espacio de 8 casas donde nos conectamos, donde nos cruzamos, donde nos saludamos, donde nos vemos los ojos, ¿no?
Claro, y es importante para nosotros que ese espacio, te fijas, que termina abierto a la calle, o sea, abierto, digamos, en términos visuales, y que existe una especie de gradación de la intimidad desde lo más público a lo más privado. En ese sentido, es importante para nosotros, cuando hacemos los proyectos de vivienda, entenderlos no solamente como una adición de unidades habitacionales, por así decir, y ni siquiera poner tanto énfasis en el concepto de vivienda unifamiliar. A mí me parece que en términos públicos y políticos el concepto de vivienda unifamiliar es complicado. Primero, es complicado porque supone se pronuncia la palabra unifamiliar, que supone una cierta idea de familia que queda definida muchas veces en cuadros normativos del Ministerio de Vivienda.
Y que cada vez está más obsoleta, digamos.
Que cada vez está más obsoleta, claro. ¿No?
Papá, mamá, hijos.
Claro, felices, etcétera. Y esa estructura hoy día no es mayoritaria. En estos conjuntos de vivienda, esa estructura, en realidad la mayoría de las personas que viven ahí sí corresponden a familias, digamos, en el sentido más tradicional del término. Pero aunque efectivamente correspondan a eso y administrativamente sea así, cuando tú, y en términos del dominio y lo que se compra, efectivamente tú te estás comprando una unidad vendible, a nosotros nos interesa desde el punto de vista del diseño no pensarlas de esa manera, no pensarlas administrativamente de esa manera, sino que pensar como que los humanos en realidad realizamos una serie de acciones en asociación con otras personas, en distintos grados de asociación. Primero, uno está solo. Muchas veces el baño tal vez es el último recinto que uno le queda como para estar verdaderamente solo, ¿no?
Cierto.
Y luego está el dormitorio, que es donde uno se asocia con su pareja o en dos personas que duermen en la misma pieza. Luego el living o el comedor o la cocina, donde se asocia la unidad que vive en esa casa. Luego el área más común, donde se asocian todos los vecinos que viven en ese conjunto. Y luego ese conjunto en relación a una unidad mayor, que es la ciudad. Nosotros tratamos de ver estos pasos entre la ciudad y el baño, por decirlo así, como una gradiente, como una cuestión que está mediado por una serie de asociaciones en distintas escalas, más que necesariamente como aquí hay una casa, aquí hay otra casa, aquí hay un pasillo, aquí está la calle. ¿Te fijas? Y tratamos de diseñar tratando de considerar todas esas escalas de asociación como que va tejiendo una cuestión poco a poco.
Eso significa que es una casa más flexible en cuanto a su uso y que no solamente sirve para esta forma tradicional de familia eventualmente.
Por supuesto, claro que sí, y eso pasa muchas veces. Bueno, eso nos pasa siempre a los diseñadores cuando diseñamos, que las cosas se terminan usando de cosas que uno nunca pensó.
Claro.
Y la pandemia fue un regalo para los arquitectos en ese sentido, porque en la pandemia lo que era un área de juego de niños se transformó en un colegio, qué sé yo, los patios en lugares donde socializaban los adultos, los living en salas de clase y así sucesivamente.
Por lo tanto, hoy día esperamos que eso sea lo que nos ofrecen, digamos, los nuevos proyectos, porque no tenemos idea cuándo nos va a tocar de nuevo estar encerrados, y porque además mucha gente está teletrabajando, etcétera. Hay una serie de cambios transitorios y otros que pueden ser permanentes, y además nuevos tres, digamos, para la ciudad, como podría ser otra pandemia. Entonces, ya hay hasta una demanda en la medida de lo posible, ¿no? Porque claro, el lugar donde yo me voy a vivir pueda tener cierta flexibilidad.
Bueno, yo no quisiera volver a estar encerrado.
Nadie.
Por favor.
Sin embargo.
Nunca, sin embargo. Pero me parece que es importante considerar las escalas de sociabilidad y considerar que muchas veces tu propia casa puede ser usada de muchas maneras distintas. Y claro, antiguamente estaba esta cosa, ¿no?, que estaba el living en algunas casas, que el living estaba detrás de una puerta y se abría solo los fines de semana. Y es divertido porque había casas que las personas vivían súper apretadas, de repente todos en el dormitorio del papá o la mamá, y había un living que estaba totalmente cerrado como para las ocasiones.
Y congelado en invierno porque no se prende la calefacción.
Claro, entonces nosotros en realidad tratamos de hacer casas que se usen enteras y hacer espacios que se usen enteros y hacer proyectos que se usen enteros. O sea, que ojalá que cada lugar del proyecto tenga un uso real y un uso cotidiano. Eso no implica sacrificar la intimidad o el que uno se quiera mandar a cambiar. O sea, yo me parece súper importante la posibilidad a veces de poder estar solo. En mi experiencia, uno puede estar más solo y más tranquilo como padre de niños relativamente chicos cuando uno vive a veces cerca de los otros. Mm,
claro.
Porque
hay muchos ojos mirando, ¿no?
Y también los niños se arreglan entre ellos y uno se puede mandar a cambiar y así sucesivamente. Entonces, es muy importante cuando uno diseña estas cuestiones diseñar los umbrales, diseñar las puertas, ver cómo se entra y cómo se sale y cuáles son los traspasos desde un recinto a otro para garantizar la intimidad necesariamente en el dormitorio. Entonces, si es que antes muchas veces se concebía la casa como que toda la casa era el lugar donde tú estabas como solo, yo creo que ahora uno puede, como si la piensa como en escala de grises, por decir así, puede compartimentarla y pensar que el dormitorio es tal vez el lugar donde tú estás solo y es tu recinto inexpugnable, o qué sé yo, tu biblioteca, o tú decidirás qué parte de tu casa transformas en ese recinto inexpugnable, y luego el resto de tu casa puede permitir distintos grados de asociatividad. Si tú permites eso, o dicho de otra manera, si permites que tu vecino entre a tu casa sin que tú sepas que entró, eso no vulnera tu intimidad, sino que al revés, a veces permite tu intimidad, porque tú puedes estar tranquilamente en tu pieza mientras hay otras personas asociándose con otras personas, realizando fines que pueden realizar por sí mismos sin tu ayuda.
Vivir en comunidad, pero vivir en sociedad. Ya, para antes de pasar a otro tema que quiero conversar contigo, Cristian, solo quiero leer un párrafo del texto que escribes en este libro, el 01 de la colección El Material de lo Construido.
Pero debe ser de las pocas personas que leyó ese texto. Entonces.
Y lo subrayé, además.
Muchas
con
gracias.
Con lápiz mina. La idea de comunidad suele plantearse como refugio contra las inclemencias de la ciudad. A falta de horizontes políticos, religiosos o de cordura personal, un entorno construido a escala humana para acoger actores humanos y no humanos resulta una de las últimas formas de cuidado que nos ofrece el mundo contemporáneo. Todo cuidado implica definir un borde. Todo borde implica una separación. Toda separación implica una pérdida. La vida comunitaria usualmente implica dejar fuera la ciudad, aquel lugar impersonal capaz de acoger a una sociedad en su conjunto. Claro, es la introducción para tu reflexión, donde, por ejemplo, dices que mediar entre el ámbito íntimo, el comunitario y el público es una tarea arquitectónica fundamental, y articular estas distintas escalas de asociación explicitando sus puntos de contacto sin anular sus peculiaridades es lo que anima nuestro trabajo, dices tú, en el área de la vivienda colectiva. Yo creo que con esa reflexión podemos, de alguna manera, ir entendiendo más por qué hoy día hay tanto desarrollo de estas townhouses, ya sea el caso de Alcántara 360, del conjunto San Crescente. Los edificios Burgos y Málaga también son proyectos del mismo estilo, pero además incorporan oficinas, ¿no es cierto? Por lo claro. menos el de Burgos, ¿no?
Sí.
Entonces hay uso mixto. Y está un proyecto que está terminado hace muy poco, que son las townhouses de los Recabarren, que eso está en la zona donde están las oficinas de Tánica, ¿cierto? Con un parque muy bonito, que no sé si ya lo está haciendo, ya lo terminó Juan Grimm, de más de 6.000 metros cuadrados. ¿Está listo ese parque o está en proceso?
Está listo.
Está
bueno,
listo.
Ya, y esas esperemos son... que siga creciendo, pero la etapa de la... porque se va creciendo en la medida que se va urbanizando.
Perfecto.
Pero las townhouses ya están listas y el parque está listo.
Son 21 townhouses en este caso, de 230 metros cuadrados, con un parque de 6.000 metros cuadrados de Juan Grimm. Y aquí hay todo un tema, quizás no net cero, pero sí de un tema de uso de energía muy notable, ya sea a través de paneles solares, ya sea por el uso de la madera. Cuéntanos un poco cómo están concebidas para que, como leía por ahí, digamos, permitan reducir la demanda energética respecto de una vivienda convencional en casi un 80%, que es claro. muchísimo, y que en estos tiempos, pucha, que es importante.
Claro que sí. Ahora, es importante considerar que cuando se habla de la demanda energética o el consumo energético de una vivienda, en la medida que las viviendas se van haciendo más eficientes y consumen menos energía, si uno le saca la huella de carbono total a esa casa, buena parte de su gasto o de sus emisiones de carbono ocurren antes que tú hayas pisado tu casa.
Claro.
Ocurren durante la construcción. ¿Por qué? Porque construir contamina, ¿no? Y contamina no solo porque los camiones que llegaron a obra gasten bencina, sino que porque hacer hormigón es un proceso muy contaminante, porque tienes que cocer cal y hacerlo y eso contamina. Hacer el acero es un proceso contaminante. Hacer ventanas es un proceso vidrio, la hechura del vidrio es un proceso contaminante. Entonces, si uno le saca la huella de carbono total a un edificio, tú puedes tratar de bajar que el edificio no gaste nada de carbono durante su operación, pero con eso alcanzas a borrar a lo sumo el 50% del problema. A lo sumo.
Okay.
Y el resto del 50%, como que nadie habla de eso, ¿no? Cuando ahí está, o incluso más, cuando ahí está el problema. Entonces, yo diría que las townhouses de Tánica y lo que estamos haciendo ahora en Burgos y en Málaga y en el resto de los proyectos, es tratar de pensar la cuestión de una manera más holística, en el sentido de tratar de que la construcción sea limpia, y no solo la operación. Y eso tiene una serie de cuestiones que creo que son interesantes, que es pensar que el proceso de construcción y el proceso de cómo se vive adentro de ese inmueble están regidos más o menos por variables en común. Es decir, que el cómo se construye y el cómo se habita empiezan a estar pensados por una lógica similar. Y esta lógica tiene que ver con, con llevar una vida con un cierto cuidado. Primero un cuidado por el planeta, pero también un cuidado por uno mismo. Cuando construimos en madera, la madera es el material que, a diferencia del hormigón o del acero, captura carbono en vez de emitir carbono al aire.
Y lo sigue haciendo una vez construido, digamos, el lugar, claro.
O sea, si tú le sacas la huella de carbono a una viga de las que están en Tánica o en Burgos, todo el carbono que tiene metido ese pedazo de palo adentro suyo es mucho mayor que el carbono que se emitió para que ese palo llegara ahí. Eso quiere decir que es una especie de alcancía de carbono.
Okay.
Entonces, a diferencia del resto de los materiales de construcción, cuando uno construye en madera, le saca carbono a la construcción en vez de ponerle carbono a la construcción. Una segunda cuestión que es importante en Tánica y en Burgos y en todos los proyectos que estamos haciendo tiene que ver también con concentrar el área construida en una sola masa, ¿no? En un solo edificio grande, por así decir.
Claro, el de Tánica es un edificio muy largo, son casi 200 metros.
Claro, son como 200 metros y en un lugar que perfectamente podrían haber sido un conjunto de 21 casas separadas en terrenos de 800 metros, por decir algo.
Ya, ¿por qué es mucho más eficiente en términos energéticos que estén todas juntas como un solo bloque de alguna manera?
Es más eficiente porque en términos energéticos, porque los consumos energéticos tienen que ver con las pérdidas o ganancias de energía de tu casa respecto al exterior. Entonces, si es que tú tienes las 21 casas juntas, la cantidad de perímetro al exterior que tiene ese edificio es menor que si tú tienes 21 casas separadas. Entonces, al tener menos perímetro, tienes menos intercambio con el exterior. Por lo tanto, si tú aíslas bien eso, lo que necesitas para que eso conserve el calor en invierno o conserve el frío en verano es menor que lo que necesitarías.
Es como dormir apretadito o dormir separado.
Exactamente.
Estamos conversando con el arquitecto Cristian Izquierdo Lehmann. ¿Ya?
Entonces, eso por una parte. Pero una cosa, claro, es tratar de bajar las demandas energéticas. La otra es la autoproducción de energía, que en el caso de Tánica y en el caso de Burgos cuentan con paneles solares. Por lo tanto, primero tú tratas de que prácticamente no se requiera gastar energía en tu vida cotidiana. Luego, lo que tú haces es que toda la energía que tú calculas que vas a necesitar para vivir sea autoproducida mediante paneles solares. Luego haces que la manera como tú construyes esto gaste la menor cantidad de carbono, y de ahí el recurso a la madera. Pero todo eso tiene que ver con una cierta forma de vida, que es lo que hablábamos antes, de una vida en conjunto con otros, y por eso también tratamos de que deliberadamente de no diferenciar el ahí está mi casa, sino que esto se vea como inscrito en un volumen mayor, que te dé un cierto anonimato y que en realidad a dónde empieza y a dónde termina tu casa no sea tan claro, ni siquiera para ti. Que ojalá ese parque que está al frente, tú lo sientas como tuyo también.
Claro.
Tratar de difuminar ese borde es algo que nos interesa particularmente como forma de vida, porque finalmente nosotros como arquitectos, claro, a mí me interesa poner en juego todas estas cuestiones que tienen que ver con una cierta buena vida o vida deseable. Pero lo que nosotros como arquitectos, o lo que a mí de verdad me interesa, es hacer de esto una cosa expresiva. Es hacerlo lindo, en el fondo. Es hacerlo que sea como algo que den ganas de vivir de esa manera, generar un deseo sobre esta cuestión. Y eso tiene que ver, entonces, no solamente con hacerlo, sino que con hacerlo y que eso manifieste esos valores también de una manera elocuente y de una manera seductora.
Además, creo yo, Cristian Izquierdo Lehmann, que para cuando uno hace estos proyectos pensando en un público, digamos, que va a gastar una suma importante de dinero y que compite en el fondo con otras alternativas muy distintas, tiene que ser un proyecto que rompa ciertas cosas culturales, como que voy a vivir en una casa de madera, que es algo que en Chile tiene desde hace algún tiempo tiene algún tipo de prejuicio, pero se han ido rompiendo, mostrando en el fondo toda la maravilla que tiene la madera, pero había muy poco conocimiento al respecto, que voy a vivir en un espacio de casas que están juntas una con la otra y no voy a tener esta individualidad que es tan chilena. ¿Sientes que eso es algo que se ha ido rompiendo en la medida que los proyectos han ido mostrando justamente esa belleza, esa calidad, esa posibilidad de vincularse con los vecinos, el tener esas terminaciones de madera dentro de la casa que son realmente increíbles? O sea, ¿es un cambio cultural, digamos, micro, que lo has podido notar en el interés en los proyectos? ¿Cuesta que la gente se cambie, digamos, a este tipo de proyectos nuevos?
Yo creo que hay nicho para todos. Y también es importante saber qué teclas tocar y qué teclas no tocar.
Ya.
O sea, si tú te equivocas en el closet, por ejemplo, puede que te estés equivocando en algo importante.
Okay.
Entonces tal vez puedes ponerle madera, pero sin quitarle closet, por decir algo, ¿no?
Hay cosas que no se pueden sacrificar para que son sensibles. Y uno las va aprendiendo, ¿no?
Y que tienen que ver con qué cosas otorgan más placer a la vida contemporánea y más deleite, creo yo. Yo creo que estas cuestiones no obedecen como a voluntarismos de parte nuestra, como a decir, oye, o sea, yo le sacaría la connotación mesiánica a esto, sino que me parece que obedecen a ciertas demandas de que hay muchas personas que quieren vivir así. Y lo importante es darle como a eso, no solamente es darle una figura y darle una especie de que transformar eso en un objeto de deseo, en algo que uno quiera hacerlo de esa manera y esté orgulloso de vivir de esa manera. Es como comprarse un auto eléctrico un poco, ¿no? Uno se siente como mejor persona cuando se, tal vez.
A mí me pasa, en el híbrido en el que yo ando, sí, siento que estoy contaminando menos, además ahorro más, lo mismo que te pasa en una casa a ustedes, digamos.
Claro,
¿no?
Y probablemente da un poco lo mismo, si tal vez sería mejor comprarte un auto del año 82, porque su huella de carbono ya se amortizó, pero también, o sea, a lo que voy es que uno trabaja con el deseo, creando ese deseo. Para crear ese deseo uno se tiene que hacer cargo de ciertos miedos, ¿no? El principal miedo tiene que ver con la acústica.
Buen punto.
Y para eso, y yo ahí reconozco que yo me he equivocado. Y porque me he equivocado, he aprendido. En mi propia casa me equivoqué. Y después de eso, me di cuenta de lo importante que es trabajar con especialistas. Entonces, nosotros incorporamos proyectistas acústicos en todos nuestros proyectos. Y cuando uno construye en madera, hay que hacerlo con mucho cuidado porque cuando uno construye madera está lleno de juntas y en cada junta hay un potencial puente acústico. Entonces, finalmente lo más difícil de estos diseños es diseñar lo que no se ve, no lo que sí se ve. Es que en cada junta, que no solamente esa junta se vea linda y sea expresiva, sino que también que no se pase los ruidos del vecino para tu casa. Exacto. Entonces, controlar las variables termoacústicas tiene mucho que ver con la buena vida y eso hay que garantizarlo, ¿no? Y ahí la carga de la prueba está sobre los proyectistas porque efectivamente, claro, un muro de hormigón da más garantía, si se quiere, o en principio da más seguridad que esto otro. Y por lo tanto, se requiere un saber técnico muy importante que no se adquiere de la noche a la mañana respecto de qué variables permiten que esto sea no solamente un deseo deseable, sino que después vivir ahí sea rico.
Exactamente.
Y para que vivir ahí sea rico, en realidad la dimensión visual es casi secundaria. O sea, a ver, no es que sea secundaria, es muy importante, pero en la vida cotidiana, en buena medida, se la juegan en las variables acústicas y en las variables térmicas. Y esas cuestiones generan también deseo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es hacernos cargo de todas esas variables para tratar de que no solamente el mono parezca lindo, sino que sea efectivamente agradable.
Me quedan unos segundos, pero no puedo dejar de preguntarte por Tecton, el taller Tecton en el fondo que tú fundas, pero que está también la inmobiliaria Tecton, está la constructora Tecton. O sea, en el fondo aquí hubo, creo yo, para desarrollar este tipo de proyectos, hubo que juntar varias cabezas de distintos lados, porque en el fondo ustedes están al mismo tiempo construyendo, diseñando, pensando en la materialidad. ¿Cómo funciona un poco esto de Tecton?
Claro, bueno, Taller Tecton es la empresa matriz que tenemos nosotros, que agrupa nuestra oficina de arquitectura con una constructora y una inmobiliaria. Eso, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Porque para nosotros construir cada vez más, la construcción es cada vez más digital, la construcción en madera es entera digital, todo eso se hace en una industria que luego llega ahora listo y ojalá uno pudiese solamente atornillar. Para que eso ocurra, la construcción empieza a ocurrir en nuestros computadores. Entonces el proyecto de arquitectura empieza a ser en sí mismo la construcción. Claro. Porque en realidad se construyen nuestros computadores y todas las decisiones de la construcción se toman en nuestros computadores.
Eso también la hace más ecológica, perdonen, que mucho de lo construido está listo antes de que llegue al lugar.
Exacto.
Se llega y se instala, digamos.
Claro, entonces para que eso pueda ser así, nosotros tenemos que pensar como constructores. Y para eso tenemos que poder integrar tempranamente todas las variables. Y entonces, cuando uno proyecta un edificio, no se puede dar el lujo de hacer todo el proyecto de la construcción para que después lo cotices y salga tres veces y nadie te lo pueda construir. Entonces, uno tiene que sentar a todos los actores involucrados en la mesa el día uno. Eso es crucial, la integración temprana. Pero nosotros también consideramos que no es solamente sentarlos en la mesa, sino que seamos corresponsables. Es decir, que participemos, si la cuestión va bien, que todos participemos de la utilidad y que corramos los riesgos todos juntos. Eso para nosotros como arquitectos, nos lleva a considerar las variables económicas, de costo de construcción y de utilidad, etcétera, desde el primer día. Y para eso necesitamos trabajar como en tiempo real, juzgando los proyectos desde punto de vista del costo de construcción, de que nuestras decisiones, de que cada vez que dibujamos esa línea, eso involucra un proceso logístico de cómo se va a construir también, al sentido de que uno prefabrica. Entonces, es como quitarle la inocencia que uno, el hazme un bonito, no es hacer un bonito, sino que es pensar un proceso de principio a fin. Y ese proceso tenemos que hacerlo entre todos juntos. Te diría que la gran diferencia de Taller Tecton con otras formas de integración temprana es que nosotros las decisiones no las tomamos solamente por cuánto cuestan las cosas, ni solamente por las lógicas del management. Por supuesto que tenemos que entrar en precio y tenemos que entrar en tiempo y tenemos que lograr inscribirnos en cómo funciona el mundo, porque si no nos quedamos afuera. Pero nosotros creemos que las decisiones finalmente son decisiones que tienen que ver con el valor de las cosas en su sentido más profundo, no en su sentido económico, sino que en su sentido significativo, el valor cultural, y por lo tanto buscamos que los procesos del management supeditarlos a unas decisiones que sean más complejas que esa y que son en última instancia culturales. Y eso es lo que tratamos de que nuestro proyecto de Tecton refleje.
Cristian Izquierdo Lehmann, no me queda tiempo apenas para despedirme, pero como siempre, un placer y un honor tenerte aquí en el estudio, además físicamente. Muchísimas gracias por venir a explicarnos un poquitito del concepto que están manejando como oficina. Me quedo con las ganas de preguntarte de grandes proyectos que se están desarrollando, pero será en una próxima conversación.
Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar acá.
Hasta muy pronto. Nos vamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Nada grande se ha logrado en el mundo sin pasión.
En Duna, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos dirigimos a un destino excepcional en el mundo del turismo corporativo. Nos agrada anunciarles que están todos invitados a la Business Travel Expo este 22 de agosto en Metropolitan Santiago, el encuentro de viajes de negocios más importante de Chile.
Business Travel Expo, impulsando negocios, conectando personas. Inscríbete sin costo para asistir en btetravel.cl. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspician Latam Delta, RLA y Mastercard.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Este invierno conectados y con energía. Ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque en Enel contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, invítalo a inscribirse en nuestro sitio web o en la oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
Ansias de Lola. Eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 3:02. Ricardo, ¿nos vas a desafiar? La respuesta es, ahí está, el acertijo musical de nuestro querido Richie. Oye, ojo, para los líderes que gestionan viajes corporativos y pertenecen al mundo de viajes de turismo, no se pueden perder este 22 de agosto la Business Travel Expo en Metropolitan Santiago. Eso es ex Casa Piedra. La inscripción es gratuita en www.btetravel.cl. btetravel.cl. La inteligencia artificial avanza tan rápido en el mundo y tiene la capacidad de imaginar y crear lo que pedimos. En Open Kennedy también tenemos nuestra IA, dicen nuestros amigos de Open Kennedy, que es auténtica, creativa y posee una imaginación ilimitada. Descúbrela este 10 de agosto en la obra de teatro El Secreto de la IA a las 12:45. ¡Vivamos más Open! Ya, me acordé por lo menos cómo se llama, pero tengo que acordarme de ella. Es una solista, ¿cierto? Sí, es una solista. En agosto, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. BioCiudad es una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en bencina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la maravillosa electromovilidad de Toyota, además sin enchufarse. En Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Por eso no sorprende para nada que sean empresa B. Extraordinario Megacentro. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes, se pasaron, y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Este invierno conectados y con energía. En Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Elige un mañana mejor, inscríbete y conoce más en enel.cl. Ya, la canción que estamos escuchando se llama Black Velvet. estoy casi seguro, estoy seguro, sí, terciopelo negro. Pero ella, necesito las iniciales. A.M. A Amy o Amanda o Alicia o... no, la segunda letra del nombre. Alana Miles, me dijo L, Ricardo, me dijo L. Alana Miles, ahí llegó a mi mente, ¿estoy bien? Ya, ¿qué nota, Ricardo? Un 6 para partir la semana. 3 de la tarde con 5 minutos, nos vamos. Un abrazo para todos los que hacen el programa y para todos los que lo escuchan. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
En Fundación.